Algunas personas pueden ganar peso de manera rápida durante un corto periodo de tiempo. Y a veces, cuando toman conciencia de ello, su objetivo es bajar esos kilos de más lo más rápido posible. Quédate hasta el final de este podcast porque vamos a hablar con una experta acerca de la desesperación de las personas por bajar de peso.
Bienvenidos a Health Radio, el podcast donde destacados expertos en diversos campos de la salud humana abordan los temas que más te preocupan y los que tienes curiosidad de conocer a fondo. Health Radio, el podcast de la salud.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto que nos acompañes en otro episodio de Health Radio. Hoy vamos a conversar sobre la desesperación de las personas por bajar de peso rápidamente. Y para ello contamos con la presencia de la nutrióloga Daniela Tomás Carrillo, quien nos ayudará a despejar muchas dudas al respecto. Así que, Dani, bienvenida y muchas gracias por estar aquí.
Ay, hola Mau, yo feliz de estar aquí con ustedes y compartiendo estos temas maravillosos que justo una cosa muy importante es la desesperación que podemos llegar a sentir para quitarnos ese excedente de peso o ese extra que traemos cargando, ¿no? Y podemos cometer muchos errores que ponen en riesgo nuestra salud.
Así es, Dani, de todo esto vamos a estar conversando en los siguientes minutos. ¿Y qué te parece si para abrir la entrevista nos cuentas un poco de tu perfil y de tu experiencia en el área de salud?
Perfecto. Bueno, yo soy mercadóloga y nutrióloga. Obviamente soy más nutrióloga que otra cosa, pero bueno, estudié las dos carreras y pues bueno, soy una apasionada de la nutrición. Y durante el periodo profesional que he llevado, me he dado cuenta que la gente luego quiere atajos o no sabe cómo empezar un plan de alimentación o realmente hacer un cambio en su estilo de vida, ¿no? Porque nosotros, yo siempre les digo a mis pacientes y les trato de enseñar que si nosotros queremos una hoja con una dieta que nos diga dos huevos en la mañana, en la tarde come esto y en la noche esto y dos colaciones, cosas que sencillas que ya todos nos sabemos, pero muchas veces no es tan obvio, ¿no? Muchas veces viene escondidos atrás emociones y sentimientos que no sabemos ni siquiera qué está pasando la persona y hace que suba de peso, que baje de peso o que no se alimente de la mejor manera y que muchas veces también pueda llegar a tomar atajos o cosas que ponen en riesgo la salud. Todo se trata y todo se basa en un cambio en el estilo de vida y en un cambio en los hábitos. Si no, no hay manera. O sea, por eso vienen los rebotes, por eso vienen las enfermedades o incluso el desenlace de alguna enfermedad también viene por los malos hábitos.
Excelente. Pues muchas gracias por este breve contexto que nos compartes. Y antes de sumergirnos en la idea de querer perder peso rápidamente, creo que es importante entender por qué muchas veces ganamos esos kilitos de más. Así que no sé si podrías explicarnos algunas de las razones más comunes por las que las personas suelen subir de peso, especialmente en periodos específicos como vacaciones o durante algún periodo de estrés o inclusive después de las fiestas, ¿no?
Claro, pues mira, si nos vamos como a la ciencia y a lo que dice la teoría, es que nosotros estamos comiendo más de lo que quemamos, ¿no? Nosotros tenemos un excedente más de comida. Aquí quitamos de la palabra bueno o malo, porque tampoco me gusta utilizar o catalogar la comida como si fuera algo bueno o algo malo, un premio, un castigo, ¿no? Pero si una persona come más de lo que quema o come más de lo que hace la actividad física, pues obviamente va a tener una acumulación sobre todo de grasa y va a tener un aumento de peso, ¿no? Primero aquí, porque me gustaría ir desglosando, muchas personas dicen, pero es genético, ¿no? O pero yo soy de hueso ancho, ¿no? O sea, o tengo huesos pesados, o sea, sí nuestra masa, o sea, pesa cierta cantidad de kilos, pero una cosa muy, muy real es la epigenética y los malos hábitos de alimentación y de vida que nosotros tenemos que hace que se detone ese aumento de peso, hace que se detone ciertas enfermedades que nosotros tenemos como predisposición genética. Ejemplo, si venimos de papá y mamá con diabetes, pues lo más probable es que nosotros desarrollemos diabetes. Pero una cosa es la carga genética y otra cosa es que se detone o no se detone y nosotros podemos hacer que se detone más rápido o que se frene un poquito o que simplemente no aparezca si tenemos un buen estilo de vida. Ahora, el consumo de alimentos ultraprocesados que está a la orden del día, o sea, está a la mano de todo el mundo, como que sobre todo harinas refinadas y azúcares simples, que es adictivo a más no poder para el cerebro. Hay estudios científicos hechos con ratas de laboratorio donde se demuestra o se comprueba que la cocaína no es tan adictiva como el azúcar. El azúcar es incluso hasta 8 veces más adictiva que la cocaína. Eso es un verdadero problema porque la cocaína la tenemos satanizada porque obviamente causa muchas cosas malas, pero sí tenemos todos los alimentos ultraprocesados al alcance y a la disponibilidad de todos. Eso es un poco la falta de tiempo también para ser conscientes de nuestra alimentación, de qué comemos, de prepararlos, no tener esta cultura tal vez o esta educación de llevarnos nuestra comida, prepararla nosotros y saber que nos estamos llevando la boca porque no hay tiempo también. Y la otra fundamental es la falta de actividad física. El sedentarismo ha aumentado muchísimo, aunado a los problemas de depresión y de ansiedad que se han desarrollado, ya se habían desarrollado, pero la pandemia, una de las cosas, específicamente el COVID, una de las cosas que nos dejó el confinamiento es que muchas personas están más ansiosas, más nerviosas y pues obviamente con episodios o de atracón o dejan de comer. Entonces, esas son las principales causas del por qué la gente sube de peso. Ahora, yo hago una pregunta. ¿A poco en Navidad a las personas les cabe más comida en el estómago?
No, por supuesto. ¿No?
Exacto, por supuesto que no. Entonces, es una falta de conciencia y de educación porque no debemos de subir de peso. Una persona puede subir entre 6 y 8 kilos en Navidad, en el tiempo de Navidad. Y hay que recordar que el tiempo de Navidad lo agarramos desde un poquito antes de diciembre cuando empiezan las posadas, ¿no? Entonces, ahí yo también creo que tenemos que tener mucha conciencia. El tema de Navidad y Año Nuevo son dos tiempos de comida. Si tú te atascaras de lo que tú quisieras, o porque la gente así llega, es que me atasqué esto, cuando realmente solo comen un poco de más, pero fuéramos conscientes de que nada más en ese tiempo de alimento o ese tiempo de comida vamos a comer un excedente, no pasaría nada realmente, ¿no? Más que una indigestión, a lo mejor te da diarrea, te inflamas, te distiendes y de ahí no pasa, ¿no? Pero nosotros, ¿qué hacemos? No le decimos que no, que al pavo de todos los días, que a la tortita de bacalao, que a la tortita de romeritos, que al postre, que esto. Y le vamos echando y echando y echando y hay que recordar que el estómago es un músculo, es como un globo que se infla. Si nosotros le vamos inflando y le vamos echando más comida, la capacidad gástrica se va a hacer más grande. Pero en cambio, si nosotros disminuimos esa comida, ¿qué pasa cuando dejas de inflar un globo? Se va haciendo pequeño, ¿no? Y lo mismo pasa en nuestro estómago. Entonces, yo siempre les digo, ¿a poco te cabe más comida en tu cumpleaños que otro día? O en Navidad o en las vacaciones que en otros momentos no. Pero nos hace falta esa conciencia, Mau. Entonces, eso y pues también nos hemos vuelto flojos, ¿no? Digo, bueno, yo soy un amante del ejercicio, pero tú ponte a pensar, sales de trabajar, el tráfico, el esto, todavía tienes que ver a los niños, tienes que ver esto, lo último que quieres es hacer ejercicio. La verdad, lo último que quieres. Pero si nosotros vamos cambiando esos hábitos y esa rutina, te prometo que dejarían de existir nosotros los nutriólogos y habría más salud en general, ¿no? Y las personas que tienen niños en su casa es aún más complicado porque los niños son como esponjas y absorben todo. Entonces, yo les digo, a ver, tu papá, ¿cómo le vas a decir a tu hijo que no te enchufes la coca cuando te ve tomando coca todo el tiempo? ¿Cómo le haces? ¿No? Nos regresamos al origen, a lo básico. Fomentemos buenos hábitos y buenas prácticas que nos duren a lo largo de toda la vida. Esa es la clave.
Pues súper interesante ver cómo tantos factores pueden influir en la ganancia de peso de una persona. Pero a menudo las personas no toman conciencia de ello hasta que ya sucedió, ya que ganaron esos kilitos de más o ya que tuvieron algún síntoma. Y en este punto es cuando las personas sienten la necesidad de bajar de peso lo más rápido posible. Y a menudo haciendo dietas extremas o utilizando métodos poco saludables. Pero ¿por qué crees que surge en las personas esta desesperación de perder peso de manera rápida?
Yo creo que porque les entra, a ver, y obviamente lo digo con todo el amor y todo el respeto. Imagínate que tú durante años te abandonaste. No le diste la suficiente importancia a tu alimentación ni a tu físico. Y un día te levantas y dices, ya no me gustó cómo me veo. Pero a lo mejor ese es el resultado de varios años, no es de un mes, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros nos queremos quitar de encima 10 kilos. Y en una semana o en dos semanas, pensando que es rápido, o llegamos a la desesperación de tomar todo, hasta anorexigénicos y mil cosas, porque justo por la desesperación para bajar de peso. Entonces, si nosotros nos tardamos a lo mejor 10 años en tener un excedente de peso de 20 kilos, ¿no? No los queremos quitar en una semana. Y caemos en estas cosas que son riesgosas. Eso, y también, Mau, hemos estereotipado la belleza con un cuerpo sumamente delgado, tal vez. Un cuerpo donde ve cómo van cambiando las modas, ¿no? O sea, antes eran personas muy delgadas, ¿no? Y el trastorno de la conducta alimentaria estaba a todo lo que da, sobre todo en mujeres. Ya también en hombres se está viendo casi, casi a la par. Después de eso vino, obviamente, el estereotipo. La mujer exitosa es delgada, es esto. O sea, cuando la belleza también es subjetiva. A mí me preguntan, ¿cuál es el cuerpo perfecto? Pues no es ni siquiera la medida 90, 60, 90, que quién sabe quién diablos la sacó. Yo digo, a ver, basémonos en la composición corporal, porque obviamente a menor grasa, pues más salud vas a tener, y sobre todo la grasa visceral, pero eso es otra cosa, ¿no? Los medios de comunicación, los filtros también, el tema todo de que vemos a una modelo y dices, o sea, no tienen ni gota de celulitis y no sé qué, cuando todas las mujeres y hombres, pero más las mujeres, tenemos celulitis, ¿no? O sea, es como un tema de cuerpo, de distorsiones que a lo mejor la misma moda, la misma mercadotecnia y la misma publicidad y medios de comunicación nos han colocado un estereotipo de mujer y de hombre casi perfecto. Entonces, ¿qué quieres? Pues te vuelves, esa persona, ese modelo se vuelve aspiracional. Entonces, queremos ser así, ¿no? Sin entender que nosotros tenemos un factor genético, tenemos hasta, la raza, me refiero a si somos mexicanos, si somos europeos, si son lo que sea, o sea, todos los cuerpos son distintos, las composiciones también, pero eso no quita que nosotros tengamos o se haya perdido los buenos hábitos de alimentación por ahorita el paso de la industria alimentaria. La industria alimentaria hace mucho daño, pero podría hacer mucho bien también, ¿no? O sea, no es posible que en lugares donde no llegue el agua potable llegue el refresco, ¿no? Y todo eso va también con un estereotipo de belleza. Entonces, cada vez se vuelve a lo mejor más fácil cuidarnos y más complicado cuidarnos, las dos. Porque tienes que tener la suficiente conciencia y la suficiente voluntad para decir, hoy inicio mi cambio de hábitos. Pararte, hacer rutina, disciplina, empezar a hacer ejercicio, a lo mejor dejar de fumar, o reducir muchas cosas que tú sabes que no son bien para tu cuerpo, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, sé que los lácteos me caen de variedad, o sea, me caen muy mal. O sea, si yo como algo con lácteos, queso, yogur, lo que sea, por más que me guste, yo sé que eso me va a hacer mal, ¿no? Ahora, creo que hay mucha gente que guarda muchas emociones, sobre todo tristeza, y puede haber algún tipo de abuso, de bullying o lo que sea detrás de ese sobrepeso. Porque no me vas a dejar mentir. Cuando ya no te queda tanto tu ropa, dice, chin, ya subí unos gramitos, ya no me queda igual. O ya te sientas y se te desborda el muffin, ¿no? O el panquecito, la pancita, que ya no te sientes a gusto. Entonces yo me pongo a pensar y digo, ¿por qué esa persona, si ya no está a gusto, en lugar de decir, me voy a poner las pilas, se deja engordar más? Hay factores también emocionales que impiden que alguien pueda cambiar su estilo de vida o haga un plan de alimentación. Entonces, esta subida de peso no es generalizada, o sea, tiene que ver con muchos factores que a lo mejor una vez que ataques lo emocional, vayas a terapia o platiques o encuentres una actividad o lo que sea que te permita mermar, o sea, sacar eso de tu sistema, pues muchas veces la gente está baja de peso sin ponerse a dieta. Porque hay que recordar que dieta es todo lo que nos llevamos a la boca, sea bueno o sea malo en un día, ¿no? Si yo te digo, Mau, ¿cuál es tu dieta? Probablemente me dirías, no, yo no, hace mucho que no voy a un nutriólogo, no llevo ninguna dieta. Y no, o sea, dieta es lo que comes, lo que desayunas, lo que cenas. Un plan de alimentación es lo que nosotros hacemos y te presentamos. No influye solo un factor, Mau, para que suban de peso las personas. Influyen muchas cosas y muchas veces es emocional. O sea, hay que conectar cuerpo, mente y corazón, literal, para saber qué nos está pasando en este momento, qué pasa con nosotros, qué nos quiere decir ese sobrepeso. Tengo mujeres y hombres que han sido abusados y este sobrepeso es una especie de protección. Por eso mi expertise, aparte de que es lo clínico, es un tema más ontológico, más acompañando al ser emocionalmente, ¿no? Porque somos un manojo de emociones. Y muchas veces hay que entendernos y estar ahí, simplemente el estar ahí al lado de tu paciente o al lado de la persona hace que tu plan de alimentación con esa persona sea un éxito.
Súper. Pues me encanta cómo ejemplificas y das todo este contexto alrededor del peso y la alimentación, además de cómo los factores socioeconómicos pueden tener un gran impacto. Y como bien decías, la alimentación cambia de una población a otra, inclusive en cada familia es diferente. También considerar que los temas mentales pueden tener mucho que ver en cómo nos sentimos y cómo nos alimentamos. Y por supuesto, reforzar con nuestros amigos este concepto de la dieta, que al final no es otra cosa que lo que comemos a diario, y es muy diferente de un plan alimenticio. Ahora cuéntanos, Dani, ¿cuáles son algunos de los métodos más peligrosos que la gente que quiere bajar de peso utiliza? De lo que hayas visto en tu experiencia o en tu consulta. Y al final, ¿cómo podemos enfrentar estos desafíos tanto de comer bien como de bajar de peso?
Lo más peligroso que me he enfrentado es que toman anorexigénicos, que son inhibidores del apetito literal. Y eso son fármacos muy, muy fuertes que incluso están indicados para el tema de la obesidad mórbida o grado 1 o grado 2, pero son prescritos por un médico. Entonces, lo grave aquí, Mao, es que actúan a nivel hipotálamo, ¿no? A nivel del cerebro. Si imagínate, el hipotálamo es el que se encarga de decirle al cuerpo y mandar las señales de, oye, tengo hambre. Oye, ya hace falta comer, tengo hambre. Y cuando nosotros tomamos este tipo de fármacos, que muchas veces vienen acompañados con hormona tiroidea y es una bomba para el cuerpo, lo que haces es suprimir ese impulso. Entonces, tú tienes hambre fisiológicamente porque es inhumano no tener hambre, no sentir hambre. Pero tu cerebro está, haz de cuenta, tu hipotálamo no está mandando la señal de que tienes hambre. Entonces, puedes no comer o te puedes saciar más rápido. Pero, ¿qué pasa? La gente normalmente se los quita así de tajo. Uno, conseguirlos, pues estamos hablando de que puedes tener tu proveedor, literal, o tienes que ir con un médico a que te prescriba, porque los nutriólogos no podemos prescribir absolutamente nada. Podemos recomendar vitaminas, minerales, sí, pero no prescribir. Entonces, eso es como súper importante. Y dos, yo creo que esta desesperación nos lleva a tomar cualquier cosa, ¿no? Y de, oye, pero tiene hormona tiroidea, no importa, no le hace. No me va a pasar nada. Y muchas veces te puedes fregar la tiroides, los riñones, el hígado o incluso desarrollar alguna enfermedad crónico-degenerativa simplemente por tomar fármacos que no estén controlados o que no estén de alguna manera hechos para mí, ¿no? O sea, la desesperación nos lleva a tomar tés, a ponernos cremas, a dietas restrictivas o incluso a desarrollar un trastorno de la conducta alimentaria.
Wow, súper importante esto que comentas, Dani, para que nuestros amigos estén alerta. Y también se escucha mucho esta parte del ayuno, ¿no? Simplemente dejamos de comer por las mañanas y eso va a hacer que bajemos de peso. ¿Qué nos cuentas al respecto?
Claro, el ayuno, porque yo escuché que a tal modelo o a lo que sea le funcionó y a mi prima lo está haciendo y el ayuno es buenísimo porque baja los niveles de glucosa y de insulina. Parcialmente cierto, pero en algún momento tu cuerpo va a estar tan estresado también que va a entrar en un estado de supervivencia. Entonces, pues dale de comer al cuerpo. Ahora, come lo que necesitas, ¿no? Cubre tus necesidades sin pasarte, sin excedente. Pero la gente que tampoco le gusta hacer ejercicio porque no le gusta, porque no tiene tiempo, o simplemente le da exactamente lo mismo, si sigues tu plan de alimentación, es un hecho que vas a bajar de peso. O te vas a mantener sin hacer ejercicio. Que claro, el ejercicio siempre va a ser va a ayudarnos a todos los sistemas, sí, pero no necesariamente. Entonces, el ayuno, yo la verdad es que lo que yo he visto en mi consulta y en mí misma, porque yo, pues la verdad es que trato de probar las cosas para decirte, oye, vas a sentir esto, ¿no? O puedes sentir aquello. Digo, no todo, obviamente, porque yo no me voy a poner en riesgo. Pero a mí, por ejemplo, cuando me salto una comida, me dan unos periodos de ansiedad brutales. Entonces, de repente me duele la cabeza, estoy cansada, y digo, ¿pero qué necesidad tengo de privarme de comer? ¿No? O ser tan restrictivo. Hay gente que tiene un objetivo y hay gente que sí le gusta. Entonces, yo respeto absolutamente todo. ¿Lo recomiendo? No. Tampoco recomiendo el ayuno, ¿sabes? Intermitente. Más bien, es como aprende a comer. Porque imagínate, yo que hago alta montaña, imagínate con ayuno intermitente. me estás diciendo que no voy a comer durante 16 horas, pero el desgaste que tiene mi cuerpo es abismal. O sea, ahí yo creo que es sentar a la persona, preguntarle el por qué lo hace. Y que si el masaje, que si la alcachofa, que si la mesoterapia, yo digo, híjole, ¿qué te estás inyectando? ¿Qué le estás permitiendo recibir a tu cuerpo? Yo entiendo que a veces la desesperación nos puede llevar a tomar muchas medidas, pero siempre trato de decirles, a ver, es un proceso. La cima es la meta, pero enamórate del proceso y descubre cómo es tu proceso, cómo es tu caminar, cómo va a ser tu pérdida de peso. ¿Qué te vas a encontrar? Te vas a encontrar muchas cosas que a lo mejor no tenías ni contempladas. Desde tengo personas que han cambiado, le han dado un giro de 180 grados a su vida con un cambio en sus hábitos y no han regresado ni siquiera a recuperar 2 kilos de peso. Gente que no ha hecho ejercicio nunca, ahora ya es maratonista, ya es de alta montaña. O sea, por eso digo, cada cuerpo y cada cabeza es distinta. Por eso es bien importante hacer nutrición personalizada.
De acuerdo. Y esta última frase me encanta porque al final tiene que ser eso, ¿no? Una solución personalizada. Hay que hacer seguramente una evaluación. Ahorita nos platicas más o menos qué es una evaluación nutricional. Pero muy importante no tomar una decisión, sacarla de las redes sociales, porque ya lo vi, porque ya lo dijo un influencer, etc. Al final son los especialistas en salud los que tienen el conocimiento y tienen la experiencia para ayudarnos. Así que cuéntanos, Dani, ¿cómo debe ser este acercamiento de las personas con los nutriólogos? Sabemos que podemos llegar con un médico general, un médico de primer contacto, pero ¿él nos tendría que derivar? ¿O cuál debería ser el camino que necesitan recorrer las personas para llegar a la solución que necesitan?
Yo creo que lo primero es reconocernos y reconocer que o no nos gustamos o queremos mejorar. Porque no, la nutrición, o cuando vas a un nutriólogo, no solo es por bajar de peso. Hay mucha gente que tiene un objetivo deportivo, hay gente que a lo mejor tiene anemia, hay gente como... O sea, esto es muy, muy amplio. Yo lo primero que pregunto es, más bien la gente que para que se anime es, ¿me veo al espejo y me gusto? ¿Qué puedo mejorar? Hay gente que está muy renuente a no, y muy rejega de... No, yo puedo bajar de peso solo y demás, ¿no? Y cuando yo les pregunto, que al final llegan con un experto, ¿no? Con un especialista. Primero, porque casi siempre van primero al médico porque ya les duele algo. Ya les duele o la cabeza, no se les quita el dolor de cabeza o la dispepsia o traen problemas gástricos, de digestión, mareos, náuseas, o sea, ¿no? Y que ya están hartos y que se quitan el gluten porque, claro, ese gluten sin saber ni siquiera qué les está pasando, ¿no? Entonces, llegan primero, tal vez, o sea, los que no llegan con nosotros por gusto de mejorar o porque dicen, oye, ya mi ropa no me queda, no es posible, ¿no? Llegan al médico porque les duele algo y el médico los canaliza con nosotros. O sea, es como yo lo veo en el hospital y lo veo con mis pacientes, ¿no? O sea, ok, te acabamos de trasplantar hígado, pero tienes que ir con un nutriólogo, tienes que pasar con la nutrióloga para que te diga qué comer de ahora en adelante. Porque, por ejemplo, el primer año de trasplante es fundamental. Ya lo platicarás ahí con el doctor Alejandro Rosano. Y es como la alimentación es la base de todo. Entonces, si nosotros no comemos bien, o sea, no cambiamos ese patrón, muchos patrones no van a cambiar. Entonces, para darte cuenta tú, necesitas ser sincero y decir, creo que necesito ayuda en esto. Yo siempre les digo, tu estrategia te está funcionando para lo que quieres, ¿no? ¿Cuántos años llevas haciendo lo mismo? Entonces, cambia de estrategia. Permítete que te ayudemos, porque muchas veces también te da pena reconocer que no sabes cómo comer, o no sabes qué comer, o estás hecho bolas porque a lo mejor justo eso, o sea, en el tema de prefiero quedarme en el anonimato, ¿no? Entonces hacemos muchas cosas que no están como a nuestro favor, como, ah, pues mejor probamos primero el té de el chupapanza, ¿no? Y esto, y entonces me provocó diarreas, me provocó todo un tema que a la larga o en corto vas a perder la motilidad del intestino, vas a arrasar con la microbiota y muchas cosas. Entonces lo primero es levanten la mano. O sea, si tú tienes problemas de gases, hay mucha gente, muchos hombres y mujeres que ya no quieren dormir con sus parejas porque todo el tiempo están con gases y eso se debe a una mala alimentación. Las mujeres, tampoco hay que ser, siempre les digo, no hay que ser tampoco Einstein para darnos cuenta que no estamos a gusto. ¿no? Entonces, yo creo que reconocernos primero es el primer paso y pedir ayuda, levantar la mano y decir, oye, si yo no sé comer o si tiene un tema de subir de peso, pues voy con un nutriólogo, ¿no? Y si me duele algo y voy con el doctor y el doctor me canaliza, pues bueno, tomar en serio la salud, ¿no? Porque la salud no, yo siempre les digo, o sea, cuesta mucho trabajo conservarla cuando no tenemos esos buenos hábitos, pero la perdemos bien rápido. Entonces, ¿cuánto quieres durar? ¿Cuánto quieres ser? ¿Cómo la quieres vivir? ¿Cómo lo quieres pasar? ¿Quieres subir a una montaña? ¿Cómo lo vas a hacer? Hay gente que a los, digo, mi abuela es un ejemplo, a los 91 años se sube, baja, hace pilates, pero es el resultado de un envejecimiento exitoso. Entonces, sí hacemos mucha talacha de decir, reconócete, no pasa nada. Y, por ejemplo, tampoco llegar a este extremo de las corrientes de acepta tu cuerpo tal es, o sea, tal cual es, y si tienes un excedente de peso de 40 kilos, pues tampoco es saludable, ¿no? Entonces, es como de, ok, quiero esto, o sea, hay gente que ve su ropa y la tiene guardada desde hace 40 años porque ya subió de peso, y también entender que estamos en otro momento de vida, ¿no? Yo creo que reconocernos y reconocer que necesitamos ayuda es lo primero.
Súper, Dani. Y me encanta cómo planteas estos ejemplos que son de la vida real, ¿no? Y desde Health Radio consideramos que estar informado realmente hace un cambio. Saber qué puede suceder, que ya le sucedió a alguien más, que está sucediendo en otros lados y que alguien venga y nos lo cuente, a veces nos prende esa chispa de tienes razón, me identifico y tomo acción.
Te voy a mandar una foto para que la compartas si quieres de hace unos años de cómo estaba cuando estaba en mi peor etapa de tema emocional, el cuerpo que tenía, pero fue un cambio radical de cuerpo. Entonces, cuando yo les cuento y les enseño, porque a mí me han dicho, pues tú toda la vida has sido delgada. No, si le echo ganas, yo también, ¿no? Hice un tema de hábitos, cambié mi vida también, yo fumaba, dejé de fumar, o sea, soy ser humano también. Y también, o sea, a mí me ha costado trabajo y por eso hoy me paro enfrente de las cámaras y digo, cambiar el estilo de vida se puede. Sí puedes llegar a tu peso ideal, sí puedes llegar a sentirte bien, pero es el tamaño de responsabilidad que tengas tú contigo. No es sacrificio, no es esfuerzo, no. Es el punto que tengas esa responsabilidad para contigo y amor propio.
Súper de acuerdo. Al final, nadie va a vivir nuestra vida por nosotros. Así que hay que tomar acción. Entendemos que estar saludable depende en mayor medida de nosotros mismos. Pero cuando necesitemos buscar ayuda, pues tenemos que hacerlo y hacerlo con los profesionales. Entonces, Dani, por favor, danos un panorama general de qué es un acercamiento con un nutriólogo. ¿Qué es lo que debe suceder ya que estoy con él? ¿Qué tipo de preguntas me hace? ¿Qué es lo que yo tengo que considerar? ¿Y si hay un cambio sustancial en mi primera visita?
Ok. Pues básicamente nosotros, ahorita voy a hablar de la parte, porque he sido los dos, nutrióloga y paciente también. Como manejo yo, primero es preguntarte tu nombre completo. Eso porque a mí me gusta tener esa empatía y ese acercamiento con mis pacientes que terminan luego siendo mis amigos, ¿no? Y es parte del éxito de un plan de alimentación y de un cambio en el estilo de vida. Ahora, les explico cómo va a ser la consulta. Te voy a hacer la valoración de composición corporal, te voy a leer, analizar los datos. Si tienes laboratorios, te los leo, vemos cómo estás parado, cómo estás de salud por dentro. Te hago una pequeña historia clínica, frecuencia de consumo, tus hábitos. Y juntos diseñamos el plan de alimentación que vaya de acuerdo a tus necesidades, ¿no? Un poquito como para que al paciente o a la persona que está sentada, que muchas veces es la primera vez que va con un nutriólogo, se le quite el tema de, entonces no me van a privar de todo, ¿no? O sea, juntos vamos a diseñar tu plan de alimentación, pero yo te voy a decir qué es lo que sugiero, qué recomiendo y cómo te veo. Entonces, vas platicando, vas haciendo la historia clínica, que cirugías, enfermedades, medicamentos, alergias, intolerancias alimentarias, si duermes, consumes refresco, fumas, tomas, qué tomas, con cuánto. Yo siempre les digo, no, a ver, ustedes díganme la neta, yo no estoy aquí para acusarlos de nada ni para decirles tache, palomitas, o sea, al contrario, mientras más me permitan conocerlo, pues yo ya sé cómo ajustar tu plan de alimentación y yo te voy a decir, eso ya es decisión tuya. ¿no? Te lo quieres tomar, fregón. Si te pones una guarapeta, nada más dime para que te diga qué hacer. Tomas mucha agua al día siguiente, tu plan. O sea, yo trato de dar esa flexibilidad porque entiendo que la comida o la alimentación no solo es fisiológica, también tiene un contexto cultural y social, ¿no? Que mucha gente dice, pero ¿cómo? Ya nunca más voy a volver a comer pastel, pero mañana es el cumpleaños de la abuela y no sé qué. Y es como, hey, no sufras. No te adelantes a cosas que no están pasando. Un poquito es eso. Y cuando les analizo, les mido la bioimpedancia, o sea, en la máquina, y les leo la valoración de composición corporal, ahí ellos mismos se dan cuenta de que lo que están haciendo no está funcionando y que necesitan un cambio sí o sí. ¿No? Les trato de hablar lo más respetuoso y desde lo profundo de mi corazón, pero para que entiendan ustedes, sin ser tan flexibles, sí me explico, o sea, sí soy una autoridad con ellos, o sea, les digo, mira, lo que puede pasar es esto, si no cambiamos, traes esta predisposición genética, tal, tal, tal. Y ya por último cerramos la entrevista con la frecuencia de consumo, ¿qué haces? ¿A qué hora te levantas? ¿Si haces ejercicio? ¿Qué desayunas? Y entonces ahí tú dices, bueno, ok, si esta persona tiene 50 kilos de sobrepeso o 30 kilos y te está diciendo que desayuna 2 huevos con jamón, pues no te hace ese sentido, ¿no? Y come salmón y cena atún, ¿no? O sea, es como no me hace sentido. Entonces ya tienes que escarbar y desayunas, lo acompañas con pan, con tortillas, ¿no? Pues que con tortillas, ¿cuántas? 8, ¿no? O sea, así. Y luego, tu café negro con leche, con azúcar. Con leche y azúcar. Ah, ok, bueno, ya entendiste, ¿no? Y luego, también me eché un postre, unas galletas, y ya entendí el sobrepeso, ¿no? O sea, y a media tarde, no, eso sí no te como nada, pero a veces como cacahuates, ¿cuánto? Un puñito, ya sabes que un puñito puede ser medio kilo de cacahuates, ¿no? Y te va haciendo sentido todo. Y lejos de señalar a tu paciente, dices, ok, a ver, regálame este primer mes, vamos a ver, vamos a esto. Hay gente que sí toca cada 15 días y hay gente que sí toca cada mes. Porque considero que entre que empieza la dieta, entre que van al súper, entre que no sé qué, entre que se deciden, ta, 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 todo ese rollo. O sea, primero es un cuete que se decidan a llegar a la consulta. Y luego es un cuete que se decidan a empezar. Entonces tienes que ser lo más amable y lo más amigable posible.
Perfecto, y me encanta este modo de abordar, pues esta personalización del tratamiento, de la solución que se le da a las personas. Y sobre todo es importante que estemos conscientes. Si no tenemos esa conciencia, como lo comentabas anteriormente, difícilmente algo va a cambiar.
Exacto.
Si no identificamos el problema, pues menos lo vamos a poder solucionar.
Efectivamente.
Así que Dani, ya casi para cerrar, ¿qué consejo final les puedes dar a nuestros amigos que están luchando con su peso, que sienten esa presión por perder kilos rápidamente? ¿Y qué alternativas tienen de comer saludable, pero sobre todo una solución que sea real?
Lo único que existe real, Mau, es que aprendamos a comer y seamos conscientes de lo que nos llevemos a la boca en calidad, en cantidad y en horario. Eso es lo mejor, porque por más pastillas que tomemos, por más cosas que nos untemos, inyectemos, siempre todo te va a llevar a comer saludable. Todo. Entonces, si entendemos eso desde el principio y lo vamos haciendo a lo mejor paulatino, créeme que enamorarse del proceso para bajar de peso, y yo sé que cuesta mucho trabajo deshacernos de los kilos porque es un cambio de hábitos. Pues imagínate si tú estás acostumbrado a dar acceso de todo al cuerpo, pues el cuerpo te va a decir en algún momento, oye, ¿y dónde está eso que tanto te pido? Y, ¿sabes? Entonces, que no se desesperen, o sea, que disfruten el proceso, disfruten el acompañamiento y que es muy importante que ustedes lo hagan acompañado de alguien profesional y que decidan con quien decidan estar, que tengan una relación muy empática.
Grandioso, Dani, pues qué gran consejo. Y finalmente, cuéntanos, ¿dónde pueden encontrarte nuestros amigos para una consulta o asesoría?
Estoy en todas las redes como @nutrióloga_dan, Tomás con TH, ahí me pueden encontrar, me pueden escribir en Instagram, en TikTok, bueno, yo utilizo más Instagram honestamente, pero me pueden escribir ahí me pueden encontrar, incluso también en YouTube, y por ahí también tenemos entrevistas, consejos, muchas cosas que son buenas y se pueden sentir identificados, y pues nada, quien quiera, pues bienvenidos.
Perfecto, pues vamos a agregar todos tus datos de contacto en el detalle del episodio. Y bueno, Dani, pues no nos queda más que agradecerte tu tiempo, tu dedicación y toda la información valiosa que nos has compartido en esta entrevista. Estamos seguros que va a ser de mucho valor para nuestros amigos. Dani, muchas gracias por tu colaboración y nos vemos muy pronto. Abrazo.
A ti, Mau, gracias por el tiempo, el espacio y bueno, les mando besos. Y recuerden que si quieren una vida saludable, tienen que comer mucho mejor y ser conscientes de lo que nos llevamos a la boca.
Pues ahí lo tienen, amigos, grandes consejos de una experta en nutrición. Así que hasta la próxima.
Esto fue Health Radio. Muchas gracias por acompañarnos. Te esperamos en el próximo capítulo del podcast con más información especializada, invitados, novedades y sorpresas en temas de prevención y cuidado de salud humana. No olvides darle a like a nuestra página para mantenerte informado de todas las novedades que estamos preparando. Y compártela con tus amigos para que hagamos una comunidad saludable. ¡Hasta pronto! ¡Cuídate mucho! Health Radio, el podcast de la salud.